llegó Paola ahora sí con su tablero, Paola. La historia, la verdadera historia del túnel de la línea. Porque sí, 15 años construyendo el que van a inaugurar el viernes. Pero la realidad, la verdad verdadera, es que este proyecto no es de hace 15 años, sino de mucho, mucho, muchísimo tiempo atrás, Paola.
Sí, Juan Pablo, es del año 1902, como les estábamos comentando hace un momento. Son 118 años que llevamos ya esperando esta mega obra que va a ser muy, muy necesaria y muy importante para el país. Y la verdad, Juan Pablo, yo le confieso que me emociona muchísimo que por fin la vayamos a tener en operación, porque han pasado 118 años y porque además es agilizar el desplazamiento entre el suroccidente y el centro del país, y pues obviamente también en el otro sentido. Ya ahorita les voy a explicar bien cómo va a funcionar la obra, pero empecemos entonces por esta historia. Empecemos de una vez porque es muy larga. Bueno, como le decía Juan Pablo, entonces la obra lo que busca o lo que buscaba en su momento era atravesar la cordillera central para comunicar el suroccidente con el centro del país. Esto empezó en el año 1902 cuando se contrató a un ingeniero extranjero para que hiciera un informe sobre la necesidad de hacer esta vía, y él aseguró en ese informe que tocaba hacerlo por un túnel atravesando la montaña, obviamente, porque en la carretera no estaba en ese momento la carretera, y pues esto iba a implicar un desplazamiento muchísimo más largo. Sin embargo, pues ese informe se quedó durmiendo el sueño de, ¿cómo se dice? ¿El sueño de los justos?
Sí, el sueño de los justos.
Porque nunca pasó nada con ese informe. Pasaron los años y en 1913 ya se empezó a hacer el primer estudio para hacer una vía férrea, ya que lo que más se necesitaba, y bueno, lo que siempre se ha necesitado, es mejorar, optimizar el tema del transporte de carga hacia el puerto de Buenaventura. Pero entonces aquí lo que se pensó es hacerlo con una vía férrea que pasara en un túnel de 3.526 metros.
O sea, era un túnel, pero para trenes, no para carros.
Era un túnel para tren, bueno, y no para carro, para unas locomotoras que llevaban solo carga.
Pero tiene
y personas, también pasajeros.
Tiene sentido, Paola, porque en 1913, pues digamos, había muy pocos vehículos automotores en el
Exacto.
país. En cambio, trenes sí había.
Sí, exactamente, y como le digo, lo que se buscaba era optimizar el transporte de carga y sacar del puerto de Buenaventura más rápido la carga hacia el centro del país. Pero pasaron 15 años, Juan Pablo, y no pasó absolutamente nada con este estudio. Se retoma el tema en 1928 cuando se hace un primer contrato para el diseño del túnel. Aquí, ¿qué pasó? Que se empezaron a hacer unas pequeñas obras, pero no tuvo éxito este primer contrato y este diseño sí quedó, el diseño del túnel. Se empezaron a hacer unas obras, pero no se pudieron culminar. Pasaron 18 años y en 1946 se empieza a proyectar otros dos trazados, y aquí se empieza a hacer la excavación, la primera vez que se hace la excavación en la montaña fue en 1946, esto en la entrada de Calarcá. ¿Pero qué pasó? Nada, ahí tampoco... prosperó esa excavación. Se hicieron unas pequeñas obras también en la entrada de Calarcá, pero no pasó absolutamente nada con eso. Dígame, Juan.
Bueno, pero entonces, Paola, aquí estamos diciendo que más o menos en los primeros 50 años del siglo XX se hizo la promesa, se proyectó el túnel por primera vez, se hicieron los diseños, se alcanzó a contratar por lo menos los diseños y proyectar los trazados, y eso en 50 años, pues, no dio frutos.
No dio frutos, no pasó absolutamente nada, ni con los estudios, ni con los diseños, ni con los informes, ni con nada. O sea, si se invirtió plata en eso, esa plática se perdió porque no pasó absolutamente nada, y porque además vamos a ver que después, cuando se retoma la obra en 1995, estamos hablando ya aquí del gobierno del señor Ernesto Samper, pues ya se empezó a pensar, o se cambió más bien toda la idea original, que era un túnel para trenes, y aquí ya se empezó a pensar en un túnel para vehículos, para carros. Esto en 1995 se logró con un contrato por $5 millones para estudios, y Juan Pablo aquí, como ven, ya habían pasado entonces 82 años. Como el meme este de la viejita del Titanic, ya pasaron 82 años y nada que teníamos túnel de la línea. En el año 2000 ya llega, ya después del gobierno del señor Andrés Pastrana, se firma, o mejor, él firma un COMPES. Digamos que en este gobierno fue donde ya se le dio el impulso más fuerte al proyecto del túnel de la línea, porque en este COMPES se garantizan las obras y se empieza a pensar si se hace un túnel en doble sentido, es decir, que los carros pudieran ir hacia el suroccidente o venir hacia el centro del país, o si se hacían dos túneles paralelos para poder transportarse por ahí, tanto transporte de carga como transporte particular. Después de eso, en el año 2001, se terminan esos estudios. En el año 2002, ya en el gobierno de Álvaro Uribe, se hacen varias licitaciones, pero estas licitaciones pues terminan siendo fallidas porque no contaban con pólizas de seguro a los contratistas, o porque simplemente no se presentaron. Esto hay que decirlo, hubo varias licitaciones, Juan Pablo, hubo varios intentos por entregar este contrato. Este contrato estaba basado en este COMPES que se había hecho en el gobierno anterior, y en 2004 finalmente se termina adjudicando el proyecto del túnel de la línea, cuyas obras empiezan entonces en el año 2005. En el año 2005 empiezan con la excavación del túnel piloto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se hicieron dos, se proyectó hacer dos túneles, el piloto y el principal, y el piloto era un túnel para identificar los riesgos geológicos de la zona y cómo estaba la montaña en ese punto específicamente. En el año 2008, el presidente, el quien era presidente en su momento, Álvaro Uribe Vélez, inaugura el túnel piloto, y en el año 2009 ya se empieza entonces la excavación del túnel principal y el país otra vez recupera la esperanza de por fin tener el túnel de la línea, porque se prometió que se iba a entregar en 5 años después.
Es decir, que en principio se iba a entregar en el año
2014. Sí, Juan Pablo, pero tampoco pasó. 2016, y otra vez el túnel está triste, Juan Pablo, mira, está llorando.
Yo eso, Andrea, mira, el túnel llora, el túnel está triste.
El túnel está llorando porque... El túnel está triste, Andrea, porque en el año 2016, y después de un montón de problemas con el contrato, que recordemos lo tenía en ese momento el señor Carlos Collins, pues el gobierno decide decretar la caducidad del contrato. ¿Qué fue lo que pasó? Que como este era un contrato llave en mano, entonces tuvo un montón de sobrecostos que después el contratista no quiso reconocer, y al haber incumplimiento, porque pues tenía que entregarlo en una fecha y no llevaba ni la mitad cuando esto pasó, pues entonces se declara la caducidad. En el año 2018, después de 2 años de abandonadas literalmente las obras del túnel, que además pues ya habían avanzado porque estaba el túnel piloto y el túnel principal iban casi la mitad, por eso el túnel está triste porque quedó abandonado, aprueban los recursos para reactivar ese proyecto. Esto fue en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y en el año 2019 se reactivan ya las obras después de haber hecho esta aprobación de los recursos, una nueva licitación, un nuevo contratista llegó y se reactivan las obras en el año 2019. Ya vienen entonces las dos fechas más importantes para el túnel de la línea, que son febrero de 2020, cuando se terminan las obras civiles, y finalmente este viernes 4 de septiembre, por fin, la entrega de la primera parte del proyecto del túnel de la línea en Colombia.
Perdóneme, Paola, pero es que yo aquí le tengo que leer el comentario que hace en Facebook Live Cristian Erazo. Eso parece más bien es un túnel en el tiempo. Porque el túnel del tiempo. Y mire, y le respondo también un comentario que hace Manuel Alberto Sánchez diciendo que en hasta 1902 llegó el primer auto a Medellín y que por eso era imposible el túnel. Es que por eso lo explicó Paola. El primer túnel que se pensó era para pasar los trenes, uh-huh, y tampoco se hizo. En fin, continuemos, Paola.
Bueno, entonces ya lo que vamos a tener en operación el próximo viernes 4 de septiembre, por fin, va a ser entonces una obra que comprende, Juan Pablo, un túnel madre o un túnel principal de 8.65 kilómetros. Esto es muy importante decirlo, Juan Pablo, es en el sentido Buenaventura-Bogotá. Solamente el túnel va a ser en un sentido desde Armenia hasta Ibagué, pero además la obra que van a entregar el viernes comprende otros tres túneles cortos, uno de 343 metros, uno de 627 metros y uno de 904 metros, más 5 viaductos y 13.4 kilómetros de doble calzada. El túnel principal, Juan Pablo, el túnel grande, tiene un ancho de 12.5 metros. Esto significa que va a haber tres carriles, dos carriles para vehículos y un carril de emergencia. Los dos carriles son en el mismo sentido, van desde Armenia hasta Ibagué. Y la velocidad máxima dentro del túnel va a ser de 60 kilómetros por hora. Rápidamente le doy otros datos importantes de esta obra, y si tienen preguntas, todas las que tengan me las pueden hacer sobre ya la operación del túnel de la línea. ¿Qué va a pasar entonces con el aumento de la velocidad? En este momento, si usted va a cruzar el alto de la línea, se demora 18 kilómetros por hora, o tienen que ir a una velocidad de 18 kilómetros por hora, ahora va a poder ir a 60 kilómetros. Esto significa que va a bajar el tiempo de desplazamiento a 50 minutos. Hoy en día, ¿usted cuánto se demora, Juan Pablo? O bueno, hoy en día no, porque ya está el túnel. Antes, ¿cuánto se demoraba usted cruzando el alto de la línea para poder llegar desde Armenia hasta Ibagué?
Muy gentilmente le endoso esa respuesta a Andrea Díaz. Andrea, ¿cuánto se demora uno?
Si usted venía, digamos, de Cali, de Buenaventura, de Armenia, ¿cuánto se demoraba subiendo toda la línea y bajando y llegando hasta Ibagué, hasta Cajamarca?
De Cali hasta Ibagué, no sé, me van a regañar incluso porque me...
La oigo lejísimos, Andrea, la oigo lejos.
¿3 horas?
Unas dos horas. Bueno, eso también depende de la velocidad, pero digamos que un promedio de 2 horas. Ahora usted se va a demorar 50 minutos, Juan Pablo, atravesando el túnel, y pues seguramente como va a tener las personas que vayan de aquí hasta Cali, hasta Buenaventura o hacia Armenia. Sí, 50 minutos. Y para las personas que van de aquí para allá, que no van a pasar por el túnel, pero igual van a tener que subir el alto de la línea, pero pues ya no van a tener doble sentido la vía, sino que todos van yendo hacia allá en un solo sentido, entonces también se les va a bajar ese tiempo de desplazamiento. Y sabe que lo más importante, Juan Pablo, que usted se demoraba mucho por el tema del transporte de carga, por los camiones que van ahí. Si ya va a haber más calzadas para que usted pueda ir y no tenga que encontrarse con los camiones, pues esto va a ser muchísimo más rápido. Y además se van a reacomodar los peajes, Juan Pablo. Hoy en día el peaje está, cuando usted baja hacia Cajamarca, cuando ya viene de Armenia y baja hacia Cajamarca, ahí está el peaje. Ahora va a haber dos peajes, pero esto no significa que usted va a tener que hacer dos pagos, sino que como ya va a haber un túnel, entonces va a haber un peaje ubicado entre Armenia y Ibagué. Esto va a ser en el Intercambiador de Américas, y el otro peaje va a estar entre Ibagué y Armenia en el Intercambiador de Bermeñón. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usted salga del túnel, ahí va a estar el peaje, antes de ingresar al túnel, ahí va a estar el peaje, y si viene en el otro sentido, va a ser antes del túnel, pero pues usted no tiene que ingresar al túnel, sino que tiene que coger la antigua vía para subir la línea. Los peajes no van a subir, esto es importante, el gobierno lo ha dicho, porque mientras que estemos en pandemia, no va a haber aumento de ningún peaje. Seguramente el otro año sí, pero por ahora el peaje en el túnel de la línea no subirá.
Listo, Paola. Perfecto, la historia del túnel de la línea. Recuerde que usted luego podrá volver a ver esta línea de tiempo de 118 años a través de nuestra página o en el YouTube de la W Radio Colombia. Una pausa, nos vamos con noticia, de precandidatos a la presidencia, ya estamos en eso. Y enseguida, así avanza la reactivación en las principales ciudades del país. Ya volvemos, sigue la W.